Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 131515 y 3338 131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311551962.
Muy buenas noches, qué gusto poderle recibir en esta segunda hora de transmisión y ya en viernes. Y luego puente. No. Así es de que espero de verdad que pueda optimizar estos días. Si va a salir a carretera, hágalo por favor con mucha precaución. Maneje con cuidado, no maneje cansado, no maneje bajo el influjo del alcohol o inclusive de algún medicamento. Hay medicamentos que son un poco fuertes y que a veces como que te pueden medio noquear. Entonces, sea usted muy precavido. Se trata de que si va a salir es para disfrutar, para descansar y que regrese, ahora sigue con la pila bien recargada y regrese bien. De eso se trata. Así es de que tome sus previsiones entonces si es que este puente va a salir a carretera. Bienvenido entonces a esta segunda hora. Vamos con nuestro resumen informativo. Un juez de distrito ordena suspender la publicación de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación tras ser aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de congresos locales. Los hechos violentos registrados en Sinaloa hasta ahora no son un asunto mayor, considera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pide a los grupos criminales actuar con un mínimo de responsabilidad.
Hasta ahora y ojalá y pronto regrese la normalidad completa a Culiacán.
Ante la violencia que se registra en varios municipios, el consulado de Estados Unidos pide a sus ciudadanos no viajar a Sinaloa. Suspendieron clases en los 18 municipios de Sinaloa a causa de los efectos de la tormenta tropical Ileana, que se aproxima al sur de Baja California. Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, se declaró no culpable de los cargos que se le imputan en un juzgado de Nueva York, entre los que figuran asesinato, narcotráfico, pertenencia a banda armada y posesión de armas. Por lo menos 26 reos heridos y 45 más reubicados a diferentes penales es el saldo que dejó una riña registrada en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto en Michoacán. Y hablando de Michoacán, en este caso en Buenavista, las empacadoras de limón de este municipio suspendieron actividades en protesta por el asesinato de José Luis Aguiñaga Escalera, socio y empresario dedicado a la industria citrícola en la región. Normalistas incendiaron 4 vehículos afuera del Congreso de Guerrero en Chilpancingo y vandalizaron las instalaciones como parte de las protestas por los 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Teléfonos a sus órdenes 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Vayamos precisamente con más de su comunicación para no quedarme rezagada. A ver, ¿dónde me quedé? Nos dice Felipe Lomelí. Se supo la razón de la urgencia para aprobar la reforma al Poder Judicial con la que López y Sheinbaum lo controlarán. Es para evitar que sean detenidos cuando el Mayo declare y los involucre en sus negocios, como ya lo comenzó a hacer en su carta y por eso niegan la pelea de la plaza en Sinaloa. Nos dicen también, sinceramente, no creo que AMLO nos perjudique con esta reforma judicial. Nadie de mi familia recibe dinero de bienestar. Ha habido muchos buenos proyectos del presidente de México, pero hoy los medios lo hacen presente. Antes les daban millonarios a los periodistas y TV para que callaran. Nos va a ir mejor. Ya veremos y agradeceremos a nuestro querido AMLO. Gracias, señora Vega. Nos dicen también, no hay procedencia de amparo para resoluciones del Poder Legislativo Autónomo y Soberano y cuyas resoluciones son inatacables por el Poder Judicial a través de los juicios de amparo, artículos 61 y 135 de la Ley de Amparo. Ni procede ninguna acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional alguna, quedando completamente blindado. no se ocupa que apoyen la reforma al Poder Judicial en Jalisco, cuando ya fue avalada por más de 18 entidades federativas, requisito que ocupaba 17 entidades federativas. Que lean más sobre derecho constitucional y se quiten de dudas. Atentamente, señor Genaro Medina. Saludos. Pues sí, de hecho, ya cuando ayer sesionó el Congreso del Estado de Jalisco, pues fue prácticamente mero trámite, porque ya eran 18 los congresos de otros estados que ya habían avalado la reforma al Poder Judicial. Nos dicen, nada más para desearte un buen fin de semana, Omar Pérez. Muchas gracias, Omar. Igualmente para usted. Nos dicen, buenas tardes, solo opinar a Salvador Zamora. Le faltó completamente resolver seguridad en el municipio, alumbrado público, recolección de basura. Prácticamente le faltó todo. Es un desorden de la cabecera municipal. 6 benditos años y no resolvió nada. Pero pues a él, ¿en qué le afecta? Él vive en el cielo, en el Palomar. Saludos, Eduardo Ramírez. Nos dicen también, recordar a todo el público radioescucha que sí hay elementos suficientes para anular la elección de gobernador y que el resultado fue diferencia de 4.92 sobre el total de la votación emitida, o sea, menos del 50%. Y también recordar que el Poder Judicial no tiene margen legal sobre el constituyente, por lo tanto cualquier amparo que emita no es legal, carece de validez alguna. Gracias, Lucio Becerra Álvarez. También nos dice Pilar García, buenas noches. Ayer transmitieron una efeméride muy bonita, pero no está en el sonido de la música. La que subieron ayer es de Pink Floyd y no es la que se transmitió. La busqué en el noticiero de las 6 y 7 a.m. y tampoco está. Ojalá la puedan subir, por representa la música de Oaxaca, que no debemos perder. Pilar, si tienes toda la razón, se puso la del año pasado de Pink Floyd, fuera del disco de I Wish You Were Here, si no me equivoco. Déjeme checar eso. Ciertamente debería de estar publicada la de Macedonio Alcalá, sin duda alguna. Déjeme checar eso. Fíjese, era uno de mis pendientes el día de hoy. Mire, no es por presumirle, pero he andado del tingo al tango, igual que César. ¿Cuántas veces no nos topamos en las escaleras? Subíamos, bajábamos, o sea, con cosas que teníamos que hacer, por supuesto, ¿no? Entonces me decía César, qué bueno, ¿cómo me dijiste? Qué bueno que no nos debemos nada, sí, porque nos topamos no sé cuántas veces, o sea, él en sus asuntos y yo en los míos, pero sube y baja, hicimos surco, yo creo. Y ese era uno de mis pendientes, Pilar. Es más, ahorita en la pausa, déjeme, ya sé a quién voy a ir a jalarle las orejas. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Género Guadalupe, por unos contados con las manos pretenden dejar a Jalisco sin la reforma judicial, cuando tenemos a un Jalisco sin justicia o solo para algunos. Lemus, amor al servicio público, si vas para un año con licencia, tu amor es el poder. Buenas noches, saludos para los conductores de Radio Metrópoli, así como para las familias Jiménez López y Rubio Martínez. Siempre los escuchamos desde Toluca. Atentamente, Manuela España. Muchas gracias, Manuel. Toluca, qué bonito es Toluca. A mí me gusta Toluca. Nos dicen también que lo único que hizo el PRIAN, 80 años deuda externa, no, más bien va a ser externa, asociarse con los malandros para tener al pueblo atemorizado, impuestos hasta por respirar. Ah, eso ya lo había, no, esto, don Pedro, ya lo habíamos pasado, ya lo habíamos leído ciertamente, esto ya de días anteriores. Nos dice, buenas tardes, las mascotas como perros y gatos son compañía para las personas, pero debemos respetar a los que no les gustan, no humanizarlos y llevarlos a todas partes, son animales y transmiten enfermedades. Me preocupa porque ya dejaron cuadrapléjico. Aún sé por qué reclamó de las heces del perro a otra persona. A ver, gracias, señora muy guía. Bueno, a ver, no entendí, perdón, la redacción creo que no está como muy, muy clara, entonces no entendí bien cuál fue la última idea, sobre todo la parte última. Vámonos a la pausa y regresamos porque todavía le tenemos más información. Empezamos con más información para usted. ¿Se acuerda de aquella fuga de gasolina en Coyula? Bueno, pues esta situación afectó a comerciantes, los cuales van a ser indemnizados. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, de nueva cuenta, ahora con este reporte. Adelante, Héctor, te escuchamos.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte y también al auditorio. Bueno, comentarte que el Ayuntamiento de Tonalá informó que a más tardar mañana se tendría que abrir la circulación de la Juárez. Esto en el poblado de Coyula, luego que ustedes recordarán, hace un par de meses se presentó una contingencia por el derrame de combustible en el subsuelo que se habría generado por una fuga en una gasolinera que se encuentra sobre la esta calle de Juárez a su cruce con Hidalgo. Fue una situación muy compleja, al grado que sí se llegó a escalar la explosividad en la zona. Ha sido una situación compleja donde los bomberos no han podido dejar de monitorear. Ya no hay fuga, según reportan, ya no hay riesgo de explosividad, pero bueno, siguen los trabajos de remediación ambiental. Y sobre este tema platicaba el alcalde, que el alcalde Sergio Chávez, al rendir su tercer informe de gobierno, que pues ya la empresa encargada de hacer el estudio de impacto ambiental ya lo terminó, están esperando que se los entreguen, dicen que no saben todavía por qué no se los han dado, pero que ya el tema en realidad está por concluirse. Explican también que la empresa, en este caso Oxogas, que es la dueña de esta gasolinera que habría provocado el derrame de combustible, pues se reunió con comerciantes de la zona de allá de Coyula para indemnizarlos. En total 19 comerciantes fueron indemnizados por esta empresa, que reconocieron que generaron un daño ambiental. Sigue un proceso largo, pero vamos a escuchar lo que dice el presidente municipal tonalteca, Sergio Chávez, sobre esta situación.
Yo le pedí al jefe de gabinete que tuviera las reuniones necesarias con esta empresa que tú mencionas. Tengo entendido que tuvieron dos o tres reuniones. ¿Qué le pedí primero? Que atendieran a los comerciantes y a los vecinos. Hay un daño económico, ahí hay mucho comercio, hay seguramente más de uno tuvo que cerrar porque ya no es inoperable. Ellos hicieron un ofrecimiento de apoyo, tengo entendido que ya lo aceptaron. Mira, me están dando ese dato, ya lo aceptaron los comerciantes.
Apoyo económico,
pero nosotros no quisimos intervenir. Fuimos el puente y ellos se pusieron de acuerdo uno por uno. Fueron 16 comercios, 19 comercios, y por ese lado está sanado. Pero ahora es el tema de también el problema, cómo se dañó la carpeta asfáltica de Avenida Juárez. Es un tema, una parte, y lo que se dañó también a las partes laterales porque tuvimos que desviar. O sea, es un tema que no es fácil. Que yo así a ojo de buen cubero, la obra pública no se soluciona con 5 millones de pesos.
El alcalde aseguró que en el caso de Protección Civil del Estado, la multa que le van a aplicar a esta empresa por el derrame de combustible son aproximadamente 2.5 millones de pesos. Tonalá falta por resolver cuánto les va a meter de multa a esta compañía, pero además pues no están, tienen que hacerse responsables de estos daños ambientales que se generaron por esta fuga de combustible que, reitero, permeó en el subsuelo. Se tuvieron que hacer varios estudios por esta filtración de gasolina. Se está viendo, digamos, de manera tridimensional cuánto es la profundidad, lo ancho, lo largo de la mancha de combustible en el subsuelo, pero lo que sí insisten es que ya no hay riesgo de alguna explosividad. Esta es la información, Meche, muy buenas tardes.
Mil gracias, Héctor Escamilla Ramírez, por el reporte y que tengas un estupendo fin de semana. Y vamos ahora con la información de inseguridad. José Luis Escamilla, ¿cómo estás, compañero? Buenas noches.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti, para todo el auditorio. Déjame decirte que hay una nube grande de la que, bueno, una nube que va hacia el oriente muy grande, pero la otra que está enorme y ahorita que todavía hay un poquito de luz, se veía preciosa hacia el poniente, como de lluvia, de esas nubes densas, no negra, pero densa, no sé si vaya a llover, pero para que haya precaución por parte de quienes nos escuchan y que van a andar en la calle el día de hoy, porque, bueno, posiblemente pueda llover de manera copiosa. Comentarte, Meche, que en estos momentos hay presencia de cuerpos de emergencia en la carretera Libra Zapotlanejo, a la altura del libramiento a Puente Grande. Y es que hay dos personas que fueron atropelladas, una mujer y un hombre de aproximadamente 40, 45 años de edad. No me especifican si iban a bordo de alguna motocicleta o algo, pero los dos fueron atropellados y muertos ahí sobre el acotamiento, como te digo, de la Libre a Zapotlanejo, a la altura de libramiento a Puente Grande. Dos personas, hombre y mujer de aproximadamente 40 años de edad. Hablemos de otro orden de ideas, Meche, hablando justamente de accidentes. Fíjate que una de las quejas que seguramente tú también has escuchado por parte del auditorio de Radio Metrópoli tiene que ver con la tardanza que es que la Guardia Nacional atiende un accidente carretero. Percances que ocurren en la mañana y que es de tarde o de noche y siguen los vehículos estorbando, las grúas no llegan, las aseguradoras no se llevan los carros, en fin, un montón de problemas que hay cuando los que les toca atender los accidentes son la Guardia Nacional. ¿Qué hacen labores, tú recordarás, de lo que hacía la Policía Federal de Caminos? Desaparecen a la Policía Federal de Caminos y es la Guardia Nacional la que hace estas labores, estos trabajos. Pero se notaba que no sabían, Meche, no sabían cómo atender estos siniestros, porque luego un accidente era un cohete poder mover los carros, porque los elementos de la Guardia Nacional no sabían el llenado de los formatos, no sabían cómo atender el asunto. A este respecto, pude hablar justamente con el general de la Guardia Nacional, Osvaldo Galicia Galicia, quien decía que, bueno, que ya se han ido capacitando, ya saben cómo atender los siniestros, pero sobre todo que han ido dispersando a los elementos en puntos estratégicos para que si hay algún accidente en tal o cual parte, puedan llegar entonces de inmediato los elementos de la Guardia Nacional y atender estos percances. Pero si te parece, escuchamos justamente al general Galicia Galicia hablando sobre ese tema.
Y ya estamos teniendo reuniones con los diferentes camioneros, empresarios y todas estas gentes que de un momento tenían esa queja, ¿no? Ya estamos haciendo una cobertura total en todas las entradas al estado, obviamente teniendo algunas exigencias con los límites con Zacatecas, con Aguascalientes.
Y es que como lo escuchábamos, Mechi, como seguramente el auditorio no va a dejar mentir, transportistas que se quejaban de atorones bárbaros. Hace poquito, tú recordarás, ahí en Radio Metrópoli, llegaba una queja de una persona que decía que estaba totalmente parada la circulación a la altura de Jalostotitlán por un accidente que había sido por la mañana. Y es que la Guardia Nacional llegaba, sí, pero pues no sabían cómo actuar. Entonces es una temática que dicen ya se estará solucionando justamente en los próximos días, que ya comenzó justamente esta mejora en torno a lo que está ocurriendo con la Guardia Nacional. Cambiamos de tema, Meche, si te parece, hablamos ahora sobre este hombre que fue sentenciado por haber matado a un niño de 1 año y 9 meses de edad. Esto ocurrió el 19 de julio del año 2021 en una casa de la calle Conrado Antuna, en la colonia Nueva Santa María de San Pedro Tlaquepaque. Resulta que un hombre, no se ha dicho si tenía parentesco con la víctima o no, pero este hombre se levanta, va a una de las habitaciones donde estaba un niño de 1 año y 9 meses de edad, se lo lleva a la azotea de la casa y le puso una paliza. Cuando la mamá se da cuenta, escucha el llanto del niño, va, se lo arranca, se lo arrebata al agresor y lo lleva a un hospital. Desafortunadamente, pues habían sido muy graves las lesiones que había sufrido este menor, que ya desafortunadamente había fallecido. Comentarte, Meche, que este hombre fue sentenciado a 15 años de cárcel y además deberá pagar más de $500,000 como reparación del daño por este asesinato de este pequeñito de 1 año y 9 meses de edad. Y ya para terminar mi reporte, Meche, hablemos sobre la vinculación a proceso de este sujeto de nombre Salvador S. Resulta que este tipo golpeó a su pareja sentimental en una casa de la colonia Loma Bonita hasta la Titán del municipio de Tonalá. Salvador S. golpea a la mujer, la golpea en el abdomen de manera fuerte y en lugar de llevarla a un hospital, la deja retorciéndose del dolor. Ya hasta que llegó otro pariente, es que la víctima le pide ayuda, la llevan a un hospital, pero desafortunadamente pierde la vida cuando era atendida. Es en hechos ocurridos a principios del mes de septiembre. Por estos acontecimientos, este sujeto, Salvador S., fue vinculado al proceso por el delito de feminicidio y además se le ha dictado prisión preventiva oficiosa por 1 año. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
José Luis Escamilla, muchas gracias. Buenas noches. Que tengas un muy buen puente.
Igualmente, hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego. Nuevos ataques y enfrentamientos registrados ayer por el liderazgo del cártel de Sinaloa entre los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán y de Ismael, el Mayo Zambada, dejan hasta el momento 15 muertos, 11 heridos y por lo menos 20 desaparecidos. Ante la escala de violencia, las autoridades determinaron la suspensión de los festejos patrios en 11 municipios, así como de clases en 4 demarcaciones. Los hechos violentos han paralizado el comercio y las calles lucen desiertas, mientras que la Unión de Comerciantes de Culiacán informa que las pérdidas económicas superan los 800 millones de pesos. Hoy, la Fiscalía del Estado confirmaba efectivamente que estos enfrentamientos han dejado 15 personas muertas. Por otro lado, detalló también que 32 automovilistas han denunciado que sujetos armados les han robado sus vehículos para incendiarlos y bloquear calles. La dependencia indica que la violencia en la entidad genera los grupos del crimen organizado o ha sido generada por los grupos del crimen organizado conocidos como los Chapitos y los Mayos que pelean el control de la plaza. Y todos estos hechos violentos registrados en Sinaloa hasta ahora no son un asunto mayor. Eso es lo que considera el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió incluso a los grupos criminales que se enfrentan en Culiacán actuar con un mínimo de responsabilidad y buscar otras formas para resolver sus diferencias.
Entonces, no es un asunto mayor. O sea, hasta ahora, y ojalá, y pronto regrese la normalidad completa a Culiacán. Y en eso estamos. Sí, tiene arreglo.
¿Cómo?
Pues con presencia de las Fuerzas Armadas para cuidar que no haya enfrentamiento, para cuidar a la población.
Detalló el presidente López Obrador que el saldo de muertos por los 4 días de enfrentamientos, bueno, en ese momento él dijo que era de 12, pero a lo largo del día pues fueron 15 en realidad. Lo que se actualizó, la información que se actualizó, esto fue en la mañanera, había solamente, ese es el dato que había, 12, pero a lo largo del día ya la fiscalía, como le comentaba a usted, dio a conocer que ya sumaban 15 las personas que habían muerto por estos enfrentamientos. Y ante la violencia que se registra en varios municipios, el consulado de Estados Unidos pide a sus ciudadanos no viajar a Sinaloa. Informa que la sede diplomática en Hermosillo ha recibido reportes de robo de automóviles, disparos, operativos de las fuerzas de seguridad, bloqueo de carreteras, vehículos incendiados y vialidades bloqueadas en las cercanías de Culiacán. Y siguiendo, digamos, ahí por la zona, un enfrentamiento entre presuntos integrantes del cártel de Sinaloa y cártel Jalisco Nueva Generación dejó saldo de 11 muertos en la zona serrana de Guajicori, Nayarit. Autoridades estatales informaron que los cuerpos fueron hallados en un área conocida como Las Antenas, presentaban impactos de bala y portaban indumentaria táctica. Además, en el lugar se aseguraron explosivos artesanales. Vamos a hacer un corte comercial y regresaremos con la información deportiva. Es viernes, hay actividad deportiva, el fin de semana, puente también, hay bastantes cosas. Así es de que, ¿qué le parece si se entera hasta el momento cómo vamos y qué vendrá? Martín Navarro Vázquez, ¿cómo estás, compañero?
Muy bien, licenciada, ¿y usted?
También, muchas gracias.
Cuénteme algo, ¿es cierto que usted va a apostar mañana algo o no? ¿A algún chiva por ahí que aparezca o no le gusta apostar?
Ah, ya apuesto y no me pagan.
No, pues mejor así déjele, ¿verdad?
Pues por eso.
Se parece a mí, yo por eso ya mejor ni le muevo, ¿no?
Sí, no, yo como no gano, pagan. Yo gano y gano y gano y gano y gano, no me pagan, no pagan, entonces pues yo ya no puesto.
Pero bueno, ya hablaremos de fútbol, vamos a iniciar con otros deportes, ¿va?
Muy bien, adelante. Ándele,
pues, gracias. Sí, arrancamos con el tema del Canelo Álvarez, porque el día de hoy el Canelo Álvarez y su rival Edgar Berlanga cumplieron con la báscula, con el peso pactado para el combate que se llevará a cabo el día de mañana en Las Vegas, Nevada. Tenemos que Canelo detuvo la báscula en las 166.7 libras, mientras que Berlanga 167.5 libras. Vamos a escuchar lo que dijo Saúl, el Canelo Álvarez, acerca de este enfrentamiento que tendrá precisamente el día de mañana. Lo escuchamos.
México, Puerto Rico, siempre es una energía diferente, ¿no? Alrededor de la pelea y me siento muy contento. Sí, lo disfruto muchísimo. El día que ya no lo disfrute, pues mejor me retiro, ¿no? Sigo disfrutando esto, sigo disfrutando cada uno de los momentos que pasan en el boxeo, el entrenamiento, todo esto, y agradecido de una vez más estar aquí. No, me siento muy orgulloso de todo lo que he logrado, de donde vengo, de poder lograr todo esto, y muy orgulloso, y espero que otros atletas mexicanos, otros mexicanos se motiven y que sepan que todo se puede.
Parte de lo que dijo el Canelo hoy al cumplir con el pesaje. Y nos vamos con el deporte blanco, el tenis, con todo lo que está ocurriendo en el Guadalajara Open de la WTA en el complejo metropolitano de tenis. Mi estimado Frank Rodríguez. Frank, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Martín? Con el gusto de saludarte. Estamos totalmente en vivo desde el complejo panamericano de tenis, en donde, sí, Camila Osorio, la única latinoamericana representante en este momento, sigue avanzando porque se coló las semifinales jugando un muy buen tenis, hay que decirlo, viene de atrás, ¿eh? Camila prácticamente ha incrementado su nivel desde que llegó a este torneo y está en sus primeras semifinales de un WTA 500. Entonces veremos seguramente la mejor versión de la colombiana, quien en conferencia de prensa señaló que está muy contenta de estar en Guadalajara y que dará todavía el mejor rendimiento, ya que mañana enfrentará la semifinal ante una de las sorpresas del torneo, la australiana Gadecki. Por su parte también, Martina Trevisan cayó ante Gadecki en el primer partido del día, y la sorpresa, digamos, lo triste del día hasta este momento es la ausencia por un problema gastrointestinal de María Bouskova, la jugadora checa, que no se presentará esta noche ante Caroline García en el partido estelar debido, pues, precisamente a este problema gastrointestinal. Así que, Martín, amigos, este es el reporte totalmente en vivo aquí desde el GDL Open.
Perfecto, Frank, un abrazo.
Saludos.
Hasta luego. Ahí está el tema del deporte blanco, el tenis, con la información del Abierto de Guadalajara. Y bueno, por otro lado, mencionarle que el día de hoy comenzaron las emociones en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 con las pruebas libres. El tapatío Sergio Checo Pérez, pues le ha ido bien allá en Azerbaiyán, en Bakú. Mire usted, él al momento lo que sabemos es que tiene ya 5 podios. De los cuales en 2 ocasiones ya ganó el título o el triunfo allá en Azerbaiyán. Entonces, pues le puede ir bien, ¿no? Le puede ir bien precisamente a Checo Pérez. En lo que respecta a la primera tanda, en la madrugada del día de hoy, arrancó a las 3 de la mañana la actividad. Checo fue tercero y Max Verstappen primero, por lo que prácticamente Red Bull dominó estas primeras pruebas. En la segunda, Checo Pérez fue segundo, solamente abajito de Charles Leclerc de Ferrari. Y le ganó, de hecho, a Max Verstappen. Entonces, así las cosas. Mañana, muy temprano, 6 de la mañana, hora centro, la calificación del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1. Y bueno, por otro lado, mire usted qué complicada la situación de este jugador de la NFL, Tua Tagovailoa. Ayer se lesiona con el equipo de los Delfines de Miami, que perdieron ante los Bills de Buffalo, iniciando la actividad esta semana número 2 de la NFL. Él cae mal, se lesiona, se activa el protocolo de conmoción cerebral y ya hay reacciones de diferentes personalidades de la NFL. Por ejemplo, hoy habló el entrenador de los Raiders de Las Vegas, Antonio Pierce, y le recomienda retirarse, porque ya en su momento había la gran duda de si podía o no regresar a la actividad. Y él dice, mejor que se retire, pues ya ganó muchos millones, ¿verdad? Que se retire y que cuide su salud. Y bueno, ahora sí, porque usted lo pidió, vámonos con el fútbol mexicano de la primera división. Hay actividad en este momento y es que el día de hoy, 5 partidos de la jornada número 7 de esta primera división. Juego en marcha y cerca de la recta final, Puebla 2, Querétaro 1, minuto 78. Mientras tanto, en el Estadio Jalisco, para que Vera esté tranquila, Atlas 2, Pachuca 0. Al momento y al minuto 35 de la primera mitad, goles de Víctor Hugo Ríos al 13 de acción y de Jeremy Márquez al minuto 16. Es decir, con 2 goles tempraneros, el Atlas adelante en el marcador en este partido. Y bueno, más tarde, 8:10 de la noche, 2 encuentros, Tigres contra San Luis, el regreso de Nahuel Guzmán, y Juárez contra Mazatlán. Y 9 de la noche, Necaxa contra Pumas de Universidad. Para mañana se cierra la actividad, 4:45 de la tarde, el Toluca enfrentará al conjunto de Tijuana. 6:50 de la tarde, el clásico América Chivas. Aquí me detengo porque Chivas hizo el viaje sin 2 jugadores, Chicharito Hernández y el Tiva Sepúlveda por lesión. Escuchemos lo que dijo sobre lo que viene para este partido, Alan Mozo. ¿Lo escuchamos?
Por supuesto que lo veo de esa forma. Chivas es inmenso. Yo defiendo Chivas y para mí es el equipo más importante. Es cierto que últimamente el América ha tenido un gran momento, ha tenido un bicampeonato que bueno, hay que aceptarlo como es. Y en base a eso también nosotros tenemos que dar pasos firmes. No tenemos que irnos a ser campeones. Tenemos una gran oportunidad este sábado. Y Chivas es un equipo muy importante en este país que trasciende fronteras. Me ha tocado ir a estadios en Estados Unidos que se llenan. Me ha tocado ir de visita y parece que somos locales. Y bueno, eso habla por sí solo. Y creo que es nuestra responsabilidad ser campeones. Obviamente me estoy yendo muy, muy adelante, pero bueno, esa es nuestra meta. O sea, todos los que están aquí, desde los jardineros, desde arriba hasta abajo, en medio, todos los que estamos aquí, sabemos el club que representamos y aquí sabemos que estamos aquí para ser campeones. La verdad es que primero intento fijarme en lo que puedo hacer yo desde mi trinchera para poder ser mejor profesional y ser humano.
Ahí las palabras de Alan Mozo. Pues así está la actividad. Ya veremos cómo pintan las cosas para este partido a celebrarse el día de mañana. Luego, 8:35 de la noche, León Cruz Azul, y 9 de la noche, Santos contra el Monterrey. Hasta aquí la información deportiva. Un saludo para el señor Felipe Núñez. Nos pregunta algo de béisbol. El campeón fue Diablos Rojos del México. Don Felipe, un saludo. Y un saludo a Arturo Alonso. Arturo, te la debo. Ahora sí que está en ruso lo que nos preguntas. Un abrazo. Meche, los deportes.
¿Tan poquito?
No, como tengo 40 minutos hablando.
Yo te dije, yo diciéndole a la audiencia, uy, ay, pero no, hombre, para aventar para arriba y ya te vas.
Pues hablé muchísimo del América, pero no estabas. ¿Sí o no, César?
Oílo.
Puse como 4 entrevistas del América.
¿Ah, sí?
Sí, claro.
Ah, qué caray.
Más deportes en punto y seguido.
Ah, es que dejar recuerde la parte fuerte.
Sí, claro, al ratito, ahí van a hablar de toros, de tenis, de todo lo demás.
Ah, muy bien.
Mis amigos y colegas.
Uy, sobre todo Huecho de Toros. Gracias, Martín.
Toros y deportes con el señor José Luis Jiménez Castro.
Mañana nos vemos.
A la orden, claro que sí. Primero Dios, aquí estamos a las 8:30 y algo de la mañana. ¿Va?
Muy bien, perfecto.
Buenos días.
Acá te veo, que descanses, Martín, gracias.
Adiós.
Martín Navarro Vázquez con la información deportiva, y sí, efectivamente, mañana por aquí la esperamos también. Tempranito, después de las 7 de la mañana, el equipo ya sabe que los fines de semana le tenemos este espacio informativo, y aparte, mañana le tengo libro, como todos los sábados. Le voy a adelantar qué género es, por si usted nos hace favor de sintonizarnos mañana y le gusta este género: poesía. Mañana un libro de poesía. Y vamos a platicar, de hecho, con su autora. Así es de que, bueno, adelanto, hago el comercial, espero que no me lo cobren, pero bueno, yo ya lo dije. Así es de que mañana aquí lo espero. ¿Tenemos corte, César? Perfecto, hacemos la pausa y volvemos. Gracias por el favor de su comunicación. Leo entonces algunas de las llamadas y mensajes que usted amablemente nos hace llegar. Nos dicen, así como los jueces quieren bloquear la reforma judicial, así debieron bloquear las reformas de Peña Nieto, como Gasolinazo y varias más que hasta celebraban los diputados del PRI y PAN. Atentamente, Luis Vázquez, desde Carolina del Norte. Muchas gracias, desde lejos, don Luis. Gracias, apreciamos la sintonía. Muchos comentan que PRIAN nos tenía en la miseria. ¿Y de dónde vienen los que están hoy en Morena? Saludos a todos, su servidor, José Alfredo Alcalá. Nos dicen Cristian Salmerón, si la reforma al Poder Judicial se aprobó, nos toca a nosotros prepararnos para ejercer el voto correcto, informarnos sobre carreras, preparación de los jueces y magistrados. También nos dicen a que las leyes 15 años al asesino del pequeñito de 1 año 9 meses, si se porta bien le reducen algunos años, o sea, nomás estaría 7 o 10 años el tipo. Que justicia, Enrique. También, muchas gracias, no me deja su nombre, terminación 3903, pero le agradezco el comentario. Qué bueno que de alguna manera el sonido de la música pues le ayude a usted a descubrir otro tipo de música. De verdad que inclusive nosotros en el trabajo que hacemos descubrimos también pues otros músicos, o inclusive, mire, yo por ejemplo le comparto que en alguna ocasión conocía una pieza, había una pieza que me gustaba mucho, que yo había escuchado en alguna ocasión, pero no sabía de quién era. Y un día, literal, como dicen, buscando qué efeméride hacer. Resulta que, como dicen por ahí, como el burro que tocó la flauta por casualidad, me llamó la atención un compositor británico, John Ireland. Y yo dije, a ver, y empiezo a escuchar y dije, no, no, esa es la pieza que a mí tanto me gustaba. Es a Down Lounge Suite, se llama, y dije, no, no puede ser. Y viera qué gusto me dio, porque le digo, era una pieza que a mí me gustaba, pero yo no sabía de quién era. No sabía de quién era, le soy muy franca. Y por casualidad voy descubriendo que era John Ireland, se llama, John Ireland. E hicimos una efeméride y la verdad es de que son esas como sorpresas o perlitas que se llega uno a encontrar. Tengo también por aquí, nos dicen, el presidente siempre minimiza todo lo que pasa en cuestiones de inseguridad, pues él está muy a gusto ahí encerrado en Palacio Nacional. Lo que le importa es destruir instituciones y burlarse de sus adversarios, como les llama. Lo bueno es que ya se va. Saludos. Bueno, no nos deja nombre, pero ahí está su comunicación. Y vayámonos ahora con más información. Ese tema de los perrijos, ¿no? Tal parece que hay ahora más perritos que niños en las familias mexicanas. Ese es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Podría tratarse solo de un dato curioso, de una estadística que raya en la anécdota, pero lo cierto es que las cifras revelan una nueva constitución de muchas familias en México, un país en el que al día de hoy hay más mascotas que hijos en los hogares. Hablemos de los perrijos. El dato lo pone sobre la mesa el INEGI. En México hay poco más de 25 millones de niñas y niños. En contraste, hay cerca de 44 millones de perros que forman parte de una familia. Mientras tanto, estadísticas del Consejo Nacional para la Población señalan que el porcentaje de hogares integrados por parejas con hijos disminuyó de 57% en la década de los 90 a 39% en 2020. Este es el testimonio compartido azteca de una persona que considera a sus perritos prácticamente sus hijos.
Realmente son mis hijos, a todo mundo le digo que son mis hijos. O sea, no los trato tanto como perros. Sé que son perros, vaya, pero para mí son mis hijos.
Contar con un animal de compañía regala la posibilidad de sentirse mejor, reducir niveles de estrés y la depresión, y en algunos casos nos puede hasta salvar la vida. Esto explicaba en entrevista con Imagen el neuropsiquiatra Edilberto Peña de León.
En enfermos cardíacos les ayuda a bajar la presión arterial el tener una mascota. En asilos con personas con demencia de Alzheimer bajan 67% la agresividad de los pacientes porque no identifican a las personas, pero identifican al perro. El lenguaje no verbal del perro los hace ponerse buenas, funciona muy bien.
Okay.
En mascotas de compañía tenemos mascotas entrenadas para trastornos de pánico, sí, donde sientes que te vas a morir, es una, sí, explosión de adrenalina, y la mascota te ayuda a resolverlo. Hay mascotas entrenadas en epilepsia también, uh-huh, en cómo ayudar a voltear un poquito al paciente para que no broncoaspire y no se muerda la lengua en un momento de una crisis convulsiva. Los beneficios de las mascotas están amplísimamente, sí, demostrados.
Sin embargo, es importante aclarar que existe una diferencia entre contar con un animal de compañía como un perro o un gato, presentes en 7 de cada 10 hogares en México, a tener en casa un perrijo, animales de compañía que ocupan un lugar preponderante al interior de la familia. Se le dedica tiempo, dinero y esfuerzo prácticamente como si se tratara de un hijo. Esto compartía con el Universal Zaira, quien junto con su pareja, Gabriel, han dado a su mascota un lugar prioritario en la familia.
Este es un perrijo, tal cual. Nosotros ahorita no tenemos niños ni nada. Lo que tenemos son muchos sobrinos, pero hijos propios, pues obviamente, ¿no? Pero el perro es así como que la parte más importante ahorita de la familia.
Se forma un vínculo emocional casi tan cercano como con otro integrante de la familia. Se le compra ropa, juguetes, accesorios, duerme en la habitación del dueño, los llevan a todos los lugares posibles e incluso reciben regalos en fechas especiales y hasta tienen sus propias redes sociales. En entrevista con Televisa, Nayeli Estrada compartía hasta qué punto cambió su vida para no separarse ni un instante de su perrito.
La verdad es que es mi compañía, vive conmigo todo el tiempo. De hecho, bueno, ahora hemos adaptado la vida laboral para que él vaya conmigo a todo el tiempo a la oficina. Hemos fomentado esta cultura dentro de la oficina y todos los colaboradores llevamos los perritos a trabajar con nosotros.
El crecimiento de esta tendencia se refleja en la industria. Reportes de cámaras de comercio revelan que en 2016, la industria relacionada con el mercado de las mascotas representaba alrededor de $1,600 millones. Para 2021, rondaba los 2.500 millones. Para los animales de compañía, toda una industria, guarderías cuando no sea posible cuidarlos, por ejemplo, durante la jornada laboral. El costo del servicio puede ser similar al de una estancia infantil. También algunas instituciones que ofrecen seguros para mascotas. Existen escuelas para su entrenamiento cuyo costo puede alcanzar los $15,000. Servicios de acupuntura y hasta funerarias para dar el último adiós a uno de los integrantes de la familia. En entrevista con Azteca, Balam Lamoglia habla sobre la importancia de los perros en su vida y cuánto llega a destinar para su manutención.
Siempre tuvimos un perro que convivía con nosotros, entonces yo me acuerdo siempre haber dormido con un perro, tener un perro a la mano. Yo les compro muchas vitaminas naturistas y eso, entonces yo creo que me debo estar gastando mensualmente como unos $15,000.
Y es aquí cuando toca encender las luces de alerta, cuando la atención y los recursos que se destinan a la mascota rebasan el sentido común. Esto explicaba en entrevista con Imagen el neuropsiquiatra Edilberto Peña de León.
Sí, pierdo el contacto con personas en la vida real. Sí, mis gastos se me disparan por estar en esa adicción. Pensemos ahora en el tema de darle cosas a las mascotas. Sí, mis gastos se me salen de control, me meto en deudas. Dejo de tener contacto con personas, dejo de socializar, ese es el momento en el cual eso ya no es algo que entre dentro de lo habitual.
El tema ha sido abordado por especialistas y académicos que advierten que la humanización de los animales puede generar problemas en su comportamiento como ansiedad o agresividad. Y es por ello que resulta importante respetar su naturaleza y comportamiento cuidando su bienestar. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena. Pues sí, tener una mascota implica una responsabilidad. No humanizarla, pero sí darle lo que requiere como un ser vivo que es, su espacio, su alimentación, su atención médica cuando la llegue a necesitar. En fin, creo que esa es la responsabilidad que deberíamos de tener con los animales y esta situación también que se ha salido de control, que es la sobrepoblación de perros y gatos, porque pues la gente, ay no, pero que tenga su camadita, ay, para que sienta bonito. A ver, es la parte en la que muchas veces se humaniza a los perros. El perro no está pensando en, ay, quiero tener sexo. O sea, claro que no. O sea, el perro tiene un instinto. O sea, nosotros somos los que ahí estamos. Ay, que la cama. No, espéreme. Por eso ahí están el montón de perros, de gatos tirados, generando también un problema de salud pública y sufriendo los pobres animales por la irresponsabilidad de nosotros, ¿no? En fin, así es de que, bueno, ahí está ese tema. Pero dándole continuidad, mi compañero José Luis Jiménez Castro, pues también nos tiene un reporte en relación a ese tema de los perrijos. ¿Cómo estás, Huicho? Adelante.
Escuchemos la opinión de por lo menos dos activistas animaleras, ellas, en torno a la polémica de los perrijos y los gatijos. Susana Cruz Aguilar pertenece al grupo Natural Animali y además es integrante del Observatorio Animal de Jalisco. Ella así opina sobre los perrijos y los gatijos.
Yo considero que estamos a muy buen tiempo de derrumbar ya de una vez por todas estas barreras costumbristas que nos imponían la conformación de familias tradicionales. Hoy en día muchas personas están decidiendo no tener hijos humanos y está bien. Y si estas personas se quieren hacer acompañar por un animal no humano, pues no le veo cuál sea el problema. Al contrario, el problema está allá afuera, el problema está en las calles, el problema está en los centros de control canino, el problema está en las carreteras, en donde vagan miles de perros y gatos en situaciones deplorables. Entonces, ¿por qué tenemos que estar volteando a ver y a criticar a las personas que están llevando un estilo de familia que ellas han decidido y que lo están haciendo de forma responsable? No tiene en absoluto nada de criticable y sí mucho de respetable, y es algo que tenemos que aprender como sociedad.
Por su parte, Sandra Famoso, de Croquetón, Guadalajara, también le da un trato especial al tema, y ella así lo explica. Escuchemos.
Hola, hola, ¿cómo están? Yo los saludo, soy Sandra Famoso, de Croquetón, Guadalajara. Y bueno, con respecto al tema de los perritos, que si los humanizan, que es bueno, que si no es bueno, yo como protectora de animales y como más de 25 años que tengo en este ambiente animalista, en donde día a día veo maltrato extremo, crueldad animal, yo les puedo decir mil veces que los perritos, preferible que los tengan y que les pongan ropa y que les compren carriolas y que les llamen gatijos, perrijos, porque al final de cuentas es y son parte de la familia, son seres vivos, que al final de cuentas ellos nos roban el corazón y tenemos, ¿por qué no?, darles todos los apapachos que se merecen. Preferible tener esa situación de que se protejan, que los amen, a tener la contraparte, el desprecio, el abandono, el tenerlos en las azoteas, en azotarlos, en violarlos, en hacer muchas cosas. Yo estoy a favor, preferible mejor oír cosas, que los amen, que los quieran, que viajen con ellos, que les compren. Y no tanto humanizarlos, sino ser empáticos con el tema, ser empáticos con ellos, porque al final son nuestros compañeros de cuatro patas, razonan. Entonces, bueno, yo creo que debemos sobre todo tenerles el respeto que se merecen.
Tanto Susana como Sandra coinciden en que si bien no es bueno humanizar a nuestras mascotas, es importante darles un trato digno, porque finalmente son nuestros acompañantes en el hogar. A lo mejor humanamente no los podemos considerar como hijos, digamos, de sangre, pero hay veces muchos de estos animalitos van más allá. Son una múltiple compañía que están con nosotros en las buenas y en las malas. El término perrijos o gatijos es lo de menos. Lo importante es darle una vida digna, fuera de maltrato, y que nuestra mascota, así como él nos hace sentir bien a nosotros, ellos se sientan bien con nosotros. Mencha, el reporte que te tengo. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Huicho, y muchas gracias a usted. Que descanse. Muy buenas noches y que tenga buen puente.